Buen día, audiencia, ¿cómo andan todos?
Bien, Alberto, acá empezamos el programa por una nota que me mandaron el otro día de una víbora yarará en el barrio Las Campanas. Y bueno, sabés la cantidad de comentarios que hay y apuntan a las suegras, apuntan a los cuñados. Y no sabés lo que es. Fue catastrófico lo que ha pasado. Así que bueno. Bueno, Alberto,
Sí.
qué tormenta el fin de semana, ¿eh?
Tremendo, tremendo. La verdad que yo me asusté. Bueno, estábamos compartiendo, vos lo dijiste ya
Sí.
varias veces, la cena de Ruli, de su comercio, de Estudio Uno. Una linda cena, un lindo lugar, una linda comida con amigos. Pero bueno, me estaba llamando Lola, que estaba sola en casa y con la tormenta, que estaba entrando agua por la galería, así que me fui. Me tuve que ir abajo de la tormenta, pero bueno, llegamos a casa y pudimos corregir eso, pero era una tormenta muy grande, con un viento como pocas veces vi, un viento que asustó bastante y que hizo bastante daño también, ¿no?
Sí, ha hecho desastre, desastre, Alberto, lamentablemente. Perdón, es una sola. Estoy hablando acá, viste, 20 cosas juntas. Alberto, digo, che, vuelven a salir cosas de español, o de la reparación de la casa, de más plata, de más robo, digo, ¿qué nos está pasando? ¿Qué pasa que no tomamos conciencia de todo esto?
Y son cosas que no, indudablemente son cuestiones que no le llegan a la gente, a la comunidad, no le llegan o no les interesan, me incluyo, no estoy mirando desde la vereda enfrente, me integro a la comunidad y digo que nos pasa como comunidad, que no le damos la trascendencia que merece esta causa. Indudablemente entiendo que la justicia está trabajando en esta causa porque si no, esto se hubiese quedado dormido o yacente ahí, pero indudablemente que la justicia se está moviendo, está trabajando. Bueno, esperemos que llegue hasta el final, ¿no? Como todas otras causas, porque siempre que reclamamos la justicia en otras causas, cuando son causas del otro lado de la grieta, pongámosle así, de este lado también exijamos la justicia correspondiente, ¿no? Y que se aclaren las cosas y que se llegue al fondo de la cuestión.
Pero viste que cada vez más se van descubriendo más cosas. Y viste que justicia lenta no es justicia, uno lo dice siempre. Bueno, vos sos un hombre del derecho. Digo, ¿cuánto tiempo más va a esperar? ¿O esto es todo para tapar otras cosas? Porque a veces yo empiezo a dudar también de esto, ¿eh?
No lo sé, Rubén, sinceramente no lo sé cuál es la estrategia, si es que hay alguna estrategia por parte de alguien, no lo desconozco, pero en este caso la justicia no fue lenta, porque esta es una causa que se empezó a mover hace poquito, y está actuando con bastante celeridad, ¿no? Ya ordenó la detención de Españolo, bueno, hay algunos puntos ahí que hacen o hacen prever a la justicia que hay semiplena prueba de un delito y bueno, están avanzando en ese sentido, así que veremos cómo se desencadenan los hechos y cómo llega a su término la investigación. Ojalá, ¿no? Por el bien de la salud, por la salud de la República, como todas las causas, ¿no? En las que están implicados estamentos del Estado.
Sí. Bien, es todo muy, 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 muy raro. Está todo el panorama, la Argentina, la gente, los ciudadanos. Yo no sé, sigue habiendo mucha agresividad. Vos sabés que a veces digo yo, me parece que la situación económica, la falta de dinero, vas a los bancos, las cajas están vacías, pero está lleno de gente el banco. La cantidad de gente que van a renegociar su deuda con las tarjetas de crédito, que la usa para comer hoy día, ¿eh? Es rara la situación esta. Vos sabés que en otras veces por menos la gente explotaba. Hoy está tranquila, ¿no? La verdad que a mí me parece todo muy raro, Alberto. Te soy sincero, ¿eh?
Coincido con la lectura que haces, Rubens, respecto de cómo están los hechos, ¿no? Parece que después de las elecciones hubo un manto de tranquilidad y de como que el viernes antes de la elección era un país y el lunes a la mañana era otro, ¿no? Porque el viernes era el caos, explotaba, volaba todo por los aires, había que sacar la plata del banco, había que comprar, estoquearse, había que comprar cosas, y el lunes era Miami, esto, parecía, ¿no es cierto?, un país Suiza. Entiendo que seguramente en muchos estamentos de la sociedad produjo tranquilidad al resultado, pero yo te lo decía la semana pasada, las cosas siguen aumentando. Yo voy una vez por semana al mercado y cada vez veo menos gente, o veo, ¿sabes qué? Mucha gente, a lo mejor los días viernes que hay promoción con las aplicaciones de pago y con algunas tarjetas, veo más gente, pero comprando pocas cosas, pasando por caja rápida, entras y en 10 minutos salís. Veo poco movimiento, estuve en algunos comercios el fin de semana, bueno, comprando algunas cosas para el fin de semana precisamente, y en lugares donde uno va de muchos años, que siempre había que hacer cola o esperar, hay una o dos personas, no hay nadie, esto es una realidad, no sé, o yo por lo menos lo veo así. Entonces, es lo que vos decís, estamos pasando por una crisis. Muy grandes de lo económico, algunos te dicen que se está resolviendo, ojalá que sea así, ojalá que se esté resolviendo, pero estamos en una crisis y estamos como sociedad, no hay ebullición, lo que vos decías, no hay malestar, por lo menos no es notorio el malestar o no se hace saber. Y bueno, qué sé yo, es difícil de entender o de analizar o de calificar una situación así, ¿no? Pero es así, tal cual lo decís vos, yo lo estaba pensando ya este fin de semana cuando veía estos comercios, el poco movimiento en la calle. Ayer fui a cargar combustible a una estación céntrica donde siempre hay que esperar y llegué, cargué y me fui 2 minutos. O sea, no sé, son termómetros que uno analiza de lo que está pasando y creo que no está bien la cosa, ¿no?
Sí, no, no, está muy, pero muy, muy jodido todo. Alberto, el trabajo de ustedes, ¿no? Está bien que vos haces, no sé si haces el fuero laboral también, digo, el tema de la justicia, por lo que yo escucho de los abogados, está también muy tardido todo, ¿no?
Está tranquilo, está tranquilo la demanda de los clientes, o sea, no hay mucho movimiento. Yo, qué sé yo particularmente hago mucho tema sucesorio y obviamente que uno cuando fallece la gente tiene que hacer la sucesión. Si no testó en vida o no, hay que hacer la sucesión. Bueno, eso es inevitable, pero a lo mejor otro tipo de demandas, cobros o algunos, no sé, algún divorcio, algún otro tema, está todo muy parado. Y en la escribanía también hay movimiento, pero no es el movimiento de otros años. La gente es como que está esperando a ver qué pasa, ¿no? Todavía sigue analizando la cuestión y esperando como para decidirse hacer alguna inversión, alguna compraventa. Así que bueno, estamos tratando de terminar el año cumpliendo con todo el trabajo que tenemos, pero no es el movimiento de otros años, no es el movimiento ni la intensidad de laburo de otros años.
Sí, estamos todo muy muy raro. Alberto, vos sabés que en todo esto que estamos charlando y demás, tampoco los noticieros que son afines al gobierno, viste que tampoco están con tanta información. Ahora se han metido todos porque detestaban lo que era los espectáculos. Y ahora la mayoría hablan de los espectáculos, de Wanda, de la China, de Icardi. Digo, y mirá que hay información, ¿eh? ¿Cómo se hace para tener semejante blindaje?
Bueno, eso forma parte de una estrategia y de una sociedad entre los grandes medios, los organismos, los factores de poder, los factores económicos. Esto no, esto es tan viejo como el mundo, por lo menos en Argentina. Los grandes medios que hace 40 años con Alfonsín eran dos diarios escritos en papel, y una radio a lo mejor y un canal. Hoy son pulpos tremendos, conglomerados de medios. Manejan la televisión, la televisión por cable, las redes, los periódicos, lo digital. Bueno, obviamente indudablemente que los medios más poderosos de este país tienen afinidad con este gobierno, no lo voy a descubrir, no estoy revelando la fórmula de la Coca-Cola, estoy diciendo algo que todos sabemos y que todavía siguen atacando, ya no te digo el gobierno anterior, ya específicamente es un ataque a lo que fue el kirchnerismo en el poder, uh-huh. Sobre todo la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Siguen atacándola, siguen tratando de descubrir cosas nuevas o inventar, qué sé yo, no sé. Parece que algunas verdades no eran verdades, sino eran invenciones, porque uno ve un poquito por arriba el tema de la causa de los cuadernos, que la definen como la causa de mayor corrupción de la historia. Está muy flojita en algunas cuestiones, ¿eh? Es una causa muy flojita, hay fotocopia. Bueno, no soy penalista ni me voy a poner a analizar, pero por arriba uno ve que es una causa que está floja. Entonces, volvamos al punto anterior. Los medios manejan el termómetro de la... o imponen la agenda, como dicen ellos. ¿Viste que ahora se dice, ellos imponen la agenda? Bueno, ellos imponen la agenda de lo que queremos consumir como noticia. Entonces estamos con Wanda Nara y el marido y el ex marido y el ex ex marido de Wanda hace no sé cuánto tiempo. Seguimos por el otro lado, ahora estamos desde el día sábado, lo único que se ve es la explosión del polo industrial de Ezeiza, que ha sido un desastre, una tragedia. Pero bueno, hay otras cosas en la vida de nuestro país. Parece que solamente hoy sería resolver el tema de los vecinos de Ezeiza que se le han roto los vidrios y de los empresarios que tienen establecimientos en ese polo industrial. Sí, ellos marcan la agenda, ellos van para el lado que ellos quieren, para sus intereses, para velar por sus intereses, y nosotros no tenemos muchas opciones, porque o mirás algún canal de cable, La Nación o TN, o mirás el 5N, en el medio no hay nada. Entonces, a veces, yo particularmente, ya hace rato que miro muy poca televisión, prácticamente nada, y si miro, miro alguna serie, o miro algún documental, o miro un partido de fútbol. Te soy absolutamente sincero. No estoy a esta altura de mi vida ya para ponerme a escuchar los analistas de siempre, que uno ya sabe lo que va a decir aparte, ¿no es cierto?
Sí, entonces, sí.
Es perder el tiempo. Prefiero mirar otra cosa.
Sí, es tremendo. Bien, ¿qué visión tiene para vos estas peleas tremendas, que son públicas ya, del peronismo, del PJ, del kirchnerismo, del kirchnerosismo, del masismo y de todo esto que se viene y que se habla?
Que siguen... tratando de ver a ver quién la tiene más, bueno, te iba a decir una
barbaridad. Más larga, sí.
Bueno, lo dijiste vos, es eso. Entonces quieren saber, se están midiendo, y mientras tanto se están midiendo, están perdiendo el tiempo, la gente se está decepcionando, se está desencantando cada vez más. El peronismo se sigue desperdigando porque los gobernadores van por un lado, los intendentes van por el otro, el partido va por un lado, el frente va por otro. Entonces estamos en el fondo del mar. Yo, cuando llegamos al fondo del mar, tengo la esperanza de empezar a subir, ¿no? Porque ya cuando toca este fondo, lo único que queda por delante es empezar a subir. Esperemos que se iluminen, que se sienten, que discutan, que debatan, que se digan lo que se tienen que decir y que resuelvan las cosas, porque estamos en una lucha de más revisteril, más de vedette que de dirigentes políticos. Y eso no conduce a nada. Las pruebas están los resultados de las últimas elecciones, y se sigue perdiendo el tiempo y se sigue generándole un estado, volvemos a lo mismo de hoy, un estado de bienestar al gobierno, es decir, el gobierno no tiene oposición hoy que le haga frente o que le imponga algunas cuestiones a nivel sociedad. Así que como oposición estamos a la deriva, ¿no? Y como partido, obviamente, mucho más. Pero bueno, habrá que esperar que se iluminen los y las dirigentes de nuestro partido y que lleven esto adelante, que lo organicen y que lo lleven para adelante, ¿no?
Sí, yo entiendo todo lo que vos me decís, pero me parece que nadie entiende absolutamente nada de lo que está pasando. Y mientras ellos siguen peleándose, el país está en pedazos, que tampoco lo van a solucionar, porque con lo que está pasando, yo te voy a decir una cosa, y yo sé que se van a enojar muchos, mientras el peronismo siga de esta manera, con tanta división, con tanta crítica entre ellos, iba a seguir gobernando Milei, ¿eh?
Y sí, es una posibilidad latente, segura. Si perdió la provincia de Buenos Aires por 14 puntos el 7 de septiembre, con la causa de este pelado nefasto de Esper en
Españolo,
el medio,
sí. Ah, con
con
no, con Esper,
Españolo,
con
con varias
Esper.
cuestiones más en el medio,
Sí.
y a los 45 días gana una elección en todo el país. Porque la gente tuvo miedo de que vuelvan los de siempre, que explote todo, que se vaya todo, vuele todo por los aires. Indudablemente, con muy pocos elementos, muy pocos argumentos, el gobierno tiene para tener una continuidad por 4 años más. Y esto no, si la oposición no se organiza y no resuelve sus cuestiones internas y no se proyecta como oposición, tienen el camino allanado para seguir.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo voy a decir algo, viste, que es no es lo correcto, pero vos me vas a entender que yo no lo no. Lo que pasa es que ellos tienen la vida solucionada, Alberto. Entonces, les importa nada el común de la gente. Ellos siguen cobrando sus sueldos, ellos se aumentan los sueldos, ganan 10 lucas y pico un senador, tienen su buen pasar económico, la mayoría viven en barrios privados, no se privan de nada. Entonces se siguen peleándose por a ver si pueden seguir manteniendo la sillita, y a la gente no les interesa. Pero
No, seguro que están en la chiquita, están en la pelea chiquita, sí, en defender el kiosquito, el territorio, la esquina, a ver quién es el más guapo de la esquina. Están en esas cuestiones. Bueno, pero podemos estar hablando 2 horas, 3, Rubén, de esto, pero la prueba más fehaciente, el resultado o la causa más notoria de todo este gran quilombo que tenemos interno. Son las elecciones, vamos a los resultados de las elecciones y te vas a dar cuenta. Si no, tendríamos que ganar las elecciones. Bueno, las perdemos porque parte hemos gobernado mal y hemos sido, o estamos siendo muy desprolijo y una pelea atroz interna que no es conducente, que no tiene nada que ver. Está la provincia de Buenos Aires por un lado, los gobernadores de las otras provincias por otro lado. No hay conducción, no es homogéneo. Y me parece que ha llegado el tiempo de que algunos se tienen que bajar del barco, ¿no? O sacarse dejar el bastón de mariscal, como decía Perón, ¿no? A veces hay que dejar el bastón, porque el que viene atrás también lo necesita y lo quiere y a lo mejor hizo mérito para tenerlo. También forma parte de una renovación. Yo siempre pongo como ejemplo el año 84-85 con Antonio Cafiero. Eso fue una auténtica renovación. Después salió mal porque se metió Menem, se metió Duhalde, todo lo que vos quieras, pero fue una auténtica renovación. Necesitamos eso,
Sí.
necesitamos eso. Y si hay que hacer una elección interna muy grande, hay que hacerla. Y el que gana conduce, el que pierde acompaña, y si no quiere acompañar, que se vaya a la casa.
Sí.
Pero no hay muchas soluciones. Es más viejo que el peronismo esto, ¿no? Esta manera de esta estrategia de funcionar como partido.
Alberto, vos ves que esto ¿cuándo se puede llegar a solucionar? ¿O va a pasar como la Unión Cívica Radical, que el de 2001 todavía, bueno, ni se pudieron organizar porque están todos divididos? ¿El peronismo le pasará lo mismo o se juntará antes?
Es una posibilidad que el peronismo no se junte nunca más. O sea, es una carta que está en el mazo, Rubén. O sale bien o sale mal. O se organiza y se recupera. O no te digo desaparecer, porque el radicalismo tampoco va a desaparecer. Pero están navegando en el fondo de la pileta, ¿viste? Están siendo furgón de cola de otros que no tienen nada que ver con ellos. Entonces, para estar así es preferible desaparecer, ¿no? Pero bueno, para estar así subyacente en el fondo, yo prefiero morirme. O sea, es como quedarte en coma toda la vida, ¿no? Listo. Bien. Pero bueno, si el peronismo no se reorganiza, no resuelve sus cuestiones internas, ¿no? Los dirigentes no se bajan de los púlpitos y de los egos que tienen, y bajan al llano y empiezan a hablar con la gente, y empiezan a hablar con otros dirigentes, y empiezan a darle lugar a un montón de dirigentes y dirigentas que vienen empujando de atrás, vamos a cumplir con el axioma de que la próxima elección también se va a perder.
Vos sabés que te veo con no vencido, porque uno no se vence nunca, uno tiene esperanzas y demás, pero te veo como ya que no, como que no te interesa lo que pueda llegar a pasar con el partido justicialista. Es como que uno se está asqueado ya y ya no sabe, porque son muchos años que esto no se viene solucionando.
Y es por ahí, Rubén, es por ahí. Hiciste una buena lectura, es por ahí. Sí. Uno ya se hartó de tantas cosas, ya bajó los brazos, ya se cansó. Entiendo que hay otras prioridades en mi vida hoy, mi familia, mi trabajo. Estoy muy cerquita a una jubilación a la cual, si Dios me da salud, pienso disfrutar con mis hijos, con mi familia, con mis amigos. Ya las prioridades son otras. Antes uno, a los 40, 30, 40, 50 años, uno dejaba su familia por una reunión, dejaba un cumpleaños por alguna reunión, por algún encuentro de trabajo en la municipalidad o en ANSES. Hoy ya no. Sinceramente no tengo ni ganas ni tiempo de perder el tiempo. Esa es la realidad. Ni tiempo de perder el tiempo. No me interesa. No. Es lamentable pensar así, ¿no? Porque uno viene de una familia política en la cual mi viejo hasta podemos decir que dio la vida por el peronismo. Pero bueno, la realidad me ha demostrado de manera incontrastable que no. Que yo haga algo o no haga algo, no voy a modificar nada. Y tengo una manera de pensar a los 60 y casi 62 años que me doy de cabeza muchas veces con la realidad. Entonces hacerme mala sangre o amargarme o calentarme por alguna cuestión que no me va a modificar la vida a mí, ni yo le voy a modificar la vida al peronismo o a la conducción del peronismo, no vale la pena. Así que me quedo donde estoy bien, tengo trabajo, tengo salud, tengo familia, y por ahí va la vida, Rubén.
Sí, es real, y vos sabés que yo dije, vos sabés que yo vengo diciendo cuando me jubile, que me falta más o menos como vos, estamos ahí, digo, me gustaría militar, me gustaría empezar, y después digo, ¿con qué actores? Con lo que hay desde el 2013 hasta la fecha, que lo único que hemos cosechado derrotas, y a mí no me gusta denostar a la gente, porque yo lo viví con el gobierno de Jorge, que Jorge gana las elecciones sin criticarlo ni decir absolutamente nada en contra de Calipto de Lepiane. Bueno, vos has sido parte de la campaña y del entorno de Jorge.
Doy fe que fue así. No fue una estrategia, fue una decisión de Jorge. Fue una decisión que nos bajó a todos y dijo, las cosas son así, hablemos de idea y de proyecto. Y listo, nos enfocamos en eso.
Sí. Y vos decís, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo hacemos? Porque vos sabés que yo lo que veo, amén de que yo no estoy de acuerdo en un montón de cosas con Abela, criticarlo todos los días, pegarle a Abela, vos sabés que a mí me parece que lo está fortaleciendo, lo fortalece cada vez más. Porque esto que perdió las elecciones en septiembre, que ganó en campana, pero digo, eso no te da que en el 2027 vuelva a ganar la gente que ponga a Sebastián Abela. Digo, a mí me parece que cuanto más le pegás, más lo fortaleces. Porque el tipo sigue laburando, sigue haciendo cosas, sigue estando con la gente.
Sí, aparte, únicamente criticar a tu adversario político, lo único que hacerlo es criticar, es una debilidad de... Es una ausencia total de ideas y de fundamento y de proyecto. ¿Qué es lo que quiere la oposición en cualquier localidad, en cualquier país? Quiere cambiar el status quo de las cosas, ¿no es cierto? Quiere cambiar las condiciones de las cosas. Y vos, para cambiar las condiciones de las cosas, tenés que contraoponer, o oponer, mejor dicho, un plan de ideas que sea distinto al que se están ejerciendo, al que se están poniendo en práctica. Entonces vos le tenés que decir al elector, nosotros estamos en desacuerdo con esto, creemos que las cosas se pueden hacer de otra manera, y la forma de hacer las cosas de otra manera son estas. Después la gente decide, siempre decide la gente, pero si vos no ponés arriba de la mesa un temario con proyecto, con debate, con idea, el resultado va a ser siempre el mismo. O sea, yo estoy 4 años criticando, trato de cuidar mi kiosquito, trato de poder ser reelecto, estar 4 años más y listo. Ahí está el tema, así se soluciona, así por ahí va la cosa, y bueno, pero eso sería lo micro. En lo macro, venimos perdiendo elecciones hace 12 años.
Exacto.
Y nada indica que esto va a cambiar en... al 2027. Por ahora, nada indica eso. Nada
Exacto.
indica que va a cambiar la realidad.
Acá me escribe Pandiani y me dice: buenos días, Rubén. Dice: mientras el peronismo no se dé cuenta que los partidos son herramientas electorales y no meros lugares elitistas. A ver, ayúdame, Agustina, por favor, acá. Quédate en mi programa, por favor. A ver, porque se me cortó. Y que no tenga lugares elitistas. Perdón, Alberto, ¿eh? Elitistas,
No, por favor.
seguiremos igual. El movimiento nacional justicialista es otra cosa. Basta de caudillos y más propuestas a corto, mediano y largo plazo. Tiene razón, ¿eh?
Claro que tiene razón, sí, seguro, coincidimos absolutamente en casi todo. Es lo que venimos pidiendo todos los afiliados, los adherentes. Venimos pidiendo que basta de una manera de conducir que ya está.
Sí.
Necesitamos reformular lo que es el partido, lo que es el frente, y definir para dónde vamos, y una vez que esté definido, ir todos juntos. No esperar para definir dónde vamos, y si no estoy de acuerdo, me bajo o empiezo a hacer cuestiones internas otra vez. Hay que reformular. Y no te digo refundar el peronismo, porque el peronismo no está muerto ni nada por el estilo, pero hay que ver los cimientos y ver si hay que picar algo y hacer de vuelta algún cimiento, o cambiar una parte del techo, o cambiar una pared o una puerta. Cuando una casa se está por venir abajo, hay que modificarla, apuntalarla y hacerla de vuelta.
Y vos sabés que tenemos que dar gracias a Dios, porque yo le doy gracias a Dios. Yo no comparto un montón de cosas que hace tu hermano, como le decís vos, al Toro Ortega. Pero hay que, la verdad, que hay que rezarle a San Toro, porque pudo abrir el Partido Justicialista con virtudes, con errores. El Partido Justicialista brilla en la ciudad de Campana, ¿no?
Yo creo que todos los afiliados debemos estar muy contentos de tener una casa de puertas abiertas. Y no puedo ser objetivo a hablar de Carlos porque es como vos decías, mi hermano. Entonces no podría ser objetivo ni definirlo políticamente. Sé que es una persona infinitamente generosa desde lo político y desde lo sindical. Y que es una persona de diálogo. Y que es una persona que si tiene que resignar no creencias, si tiene que resignar algunas posiciones personales y políticas, las va a resignar siempre que sean para el bien común, siempre que sean en favor del bien común. Eso lo puedo garantizar porque lo conozco de hace más de 50 años. Es un tipo bárbaro, es una magnífica persona y es un tipo, como te digo, muy generoso desde lo político y del sindical. No sé si muy generoso, al revés, es nada egoísta, o sea, que no es él, no es para él, es para el bien común. Y él está siempre dispuesto a charlar y a debatir para lograr el bien común.
Alberto, la verdad que hemos charlado, hay infinidades de cosas para seguir charlando, pero bueno, los tiempos son tiranos y pero bueno, a mí me da placer hablar con los amigos y más cuando saben y tienen códigos de la política. Vos sabés que yo a veces hablo con José y le digo, qué podrido que estoy de lo que está pasando en la política y todo lo demás, ¿no? Y vos sabés que yo te escucho a vos, y no sé si porque somos de la misma generación y qué sé yo, y vos sentís el mismo yo siento dolor por lo que está pasando con el peronismo, ¿eh? Yo
Sí.
siento dolor, pero no me lo quiero tomar a pecho porque me duele y puedo salir a decir tantas barbaridades, que viste, y a mí me llega la información y te la desmienten y después vos tenés la fuente pero no podés develar quién te lo dice. Hay cosas muy raras que están pasando y me molesta. Pero bueno, yo te digo, con un peronismo así, hay Sebastián Abela para rato, ¿eh?
Y sí, es la lectura que hacemos, por lo menos en el corto plazo, de acá a 2 años, visto el 2027, menos de 2 años ya faltan, porque estamos hablando de 1 año y 11 meses, que serían las elecciones en octubre del 2027, septiembre, octubre del 2027. El verano se va a pasar rapidísimo, no hay casi actividad política en el verano. Porque los políticos son como los judiciales, se toman feria en el verano, así que cuando tendrían que trabajar, ¿no? Todo el tiempo, pero bueno, no hay casi actividad política en el verano, así que vamos a arrancar cuando te dicen todo que el país arranca, cuando arrancan las clases, con un cierto en marzo, y en marzo va a faltar 1 año y medio para la elección del 2027, y así van a pasar los meses, y si no hay novedad, si el mar no se mueve un poco, no se pica un poco el mar y no empieza a moverse el fondo, va a seguir todo igual.
Alberto querido, te mando un abrazo.
Abrazo grande para vos, para José, para toda la producción, la audiencia y como siempre a tu servicio y gracias por el espacio.
Abrazo, amigo.